Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 20 de agosto de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
Hola Betito, gusto estar de regreso con ustedes. Acabamos de mencionar en Enfocados, estoy tratando de ver cuál es el equipo, porque lo de Hernán Cristante lo puedo confirmar que es el próximo técnico del Puebla, pero Nacho Ambriz hasta hace unas horas estaba en la balanza, es decir, no era un hecho Cristante porque Nacho estaba analizando la posibilidad, pero me dicen que Nacho se va a la MLS, entonces hablaremos más adelante de eso, porque creo que más allá de que Cristante va al Puebla, creo que la nota es que Nacho Ambriz va a dirigir en la MLS. Habrá que ver si es Atlanta, alguno de los equipos importantes que están batallando. Hablaremos más adelante de eso, Beto.
Perfecto, John. Sí, efectivamente, la buena relación entre Rafael García y Hernán Cristante hace que Hernán se convierta pronto, en estos días, en técnico del Puebla. Por lo pronto, el Puebla juega hoy con
menos hielos,
Martín
Betito.
Bravo.
Menos
sí.
Hielos, Betito.
Se corta un poquito. Sí, tienes razón, John. Y, bueno, con respecto a Ambriz, esa es una noticia que va a dirigir en la MLS. Luis Romo dio la cara ante los medios de comunicación, un jugador que ha bajado su nivel en el Guadalajara. Y vamos al primer contacto del día, al avance de la información de César Caballero, porque Cruz Azul está también en la disponibilidad de llevar adelante la contratación de Piovi por parte del Inter de Miami. Adelante, César.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hablaremos de qué sucede con la posible transferencia de Gonzalo Piovi al Inter de Miami. Es una realidad que están las cosas trabadas y están ya contrarreloj porque son las últimas horas del mercado de pases en la MLS. Y también, como lo habíamos adelantado en ESPN, se confirmó la renovación de Charly Rodríguez. Lo hablaremos en un ratito más en ESPN Radio Fórmula.
Gracias, César. Entonces, ¿hay dificultades para cerrar esta transferencia?
Ahorita que regresé a la reporteada, Beto, me dicen que hasta Messi le habló a Piovi. El problema es que quieren, Piovi quiere irse a vivir a Miami, no lo culpo, le van a pagar más, pero pues como que le dan 5 años y 5 años para pagarle al Cruz Azul, pues el Cruz Azul no es pueblo Mazatlán, o sea, yo necesito la lana para ir a comprar lo que sigue. Entonces, hoy alguien en el equipo me dice, John, yo veo un 60-40 que se ve.
Mira.
Pero mucho tiene que ver, pues el jugador ya le gustó, le van a pagar más. Y si te marca Messi, pues como que dices, ahí voy, ¿no?
Claro, por supuesto, es atractivo para Piovi. Y vamos ahora contigo, Adriana Maldonado, JJ Macías, en el equipo de los Pumas de la Universidad.
Saludos, Beto. Excelente tarde para todos. Tenemos novedades en torno al equipo de Universidad Nacional. ¿Por qué el club citó de último minuto a una conferencia de prensa? Una charla que incluso ya va a arrancar en unos instantes. Más adelante platicaremos de la última hora del equipo de los Pumas.
Gracias, Adriana, por la información. Jackie Ovalle podría convertirse en la jugadora más cara en la historia del fútbol femenil. El Inter de Miami enfrenta a los Tigres el día de hoy. Seattle Sounders juega contra el Puebla con Martín Bravo como técnico interino del equipo camotero. El Pachuca enfrenta al campeón de la MLS. El campeón mexicano se ve las caras ante Orlando. El Toluca contra el Orlando el día de hoy. Pedro Aquino deja Santos Laguna y regresa al fútbol peruano con el Alianza de Lima. Aquino que estuvo jugando un tiempo con el América. Mo Salah, elegido por sus colegas como el mejor de la Premier League. Los Yankees conectan 9 jonrones ante Tampa Bay. Julio César N. ingresó a la cárcel de Sonora tras ser deportado por Estados Unidos. Y los Colts nombran a Daniel Jones como quarterback titular para el día inaugural.
Y Richardson, hay que ver si se va a quedar o no.
Volveremos enseguida para saludar a Chelis.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
Beto, buenas tardes, John. Un placer. Buenas tardes.
Igualmente, querido Chelis, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Y hoy juega Inter de Miami contra Tigres. Un partido en el que todo parece indicar que no va a iniciar Messi, sino que va a aparecer muy posiblemente hasta el segundo tiempo. ¿Y qué tan determinante, Chelis, sigue siendo Messi a pesar de la veteranía?
Determinante, el mejor jugador que me ha tocado ver y he visto a todos. Tiene el sartén por el mango, es de esos jugadores, o es de los pocos, o quisiera yo entender que el único jugador que te puede hacer cambiar un partido con una pelota que toque.
Exacto. Puede no aparecer, puede tener una presencia casi fantasmal, deambulando por el terreno de juego, caminando sin hacer contacto con el esférico, pero apenas entra el balón en su radio de acción, él puede tomar el esférico, entregarlo perfecto o conducirlo perfecto, definir perfecto y cambiar el rumbo del partido. Pero la veteranía, Chelis, ¿crees que en un momento dado la veteranía de Miami pueda ser un factor en contra del equipo de Mascherano?
Hace poco vi un partido de este Miami sin Messi y lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien porque se han hecho acompañar de otros veteranos que también tienen una cola larga que les arrastra y de jóvenes, pero de jóvenes que juegan buen fútbol. Y entonces me acuerdo de este partido y no hace mucho tiempo, y no lo jugó Messi y lo ganó Miami.
Exacto, la verdad es que es un equipo que tiene mucho oficio, que tiene mucho colmillo, que tiene una gran veteranía. Luis Suárez, por ejemplo, que ya no atraviesa por su mejor momento tampoco, pero que todavía le acabamos de ver una brillante actuación frente a los Pumas Universitarios hace no mucho tiempo, de tal manera que es un equipo que realmente es de respeto. Pero Tigres también tiene un buen conjunto, un Correa encendido, un entrenador también argentino, como es el caso de Guido Pizarro, y todo parece indicar, John, buenas tardes, que Messi aparecería hasta el segundo tiempo de este partido.
Pues creo que es un hándicap fuerte. Chelis, te mando un abrazo. Yo lo he dicho en varias ocasiones, hace unos meses que hice un partido, veía un equipo lento, que a veces Messi se frustra mucho. Sé que han traído contrataciones. Chelis, te mando un abrazo, pero creo que cambia mucho el Inter con o sin Messi, ¿no?
Sí, no, es obvio que cambie, pero ya no es lo del principio de la llegada de Messi, que sí se veía totalmente otro equipo. Se han hecho de jugadores que les han dado ese aplomo. Y también, no sé, pero quizá peco de poca memoria. Me desilusionó mucho Tigres contra el América. Mucho, mucho, mucho.
Sí. Sí, el América le ganó bien, le ganó categóricamente.
Pero de repente contra el Toluca, aunque Toluca no usó, todo el mundo dice, ese es el Tigres que nos gusta, ¿no, Chelis?
Correcto, sí, correcto. Y no deja uno de reconocer el gran equipo y lo que ha contribuido Correa con su llegada. Pero en este partido, qué apáticos, qué sin ritmo, qué faltos de ideas, qué faltos de un contención, Bruneta sin tocar el área más que una vez al minuto 3. O sea, mal, los vi mal.
Oye, Chelis, desde el otro día que te quería hacer esta pregunta, alguien me hacía una observación. Me decía, John, el jugador que es
bueno a secas en Europa, viene a México y se vuelve superestrella en el fútbol mexicano. Y me dan el ejemplo de Canales. ¿Tú crees que si hay esa diferencia, que de repente ciertos jugadores en Europa son buenos, pero a secas, y aquí los volvemos superestrellas porque nuestro fútbol los permite brillar mucho más?
No, no, el fútbol mexicano es muy difícil, es muy táctico, es muy dinámico, es muy disciplinado tácticamente, y Canales no era un cualquiera, ¿eh? O sea, ya
no, bueno, por poner un ejemplo, ¿no?
No, pero no era... ejemplo, me quedé clavado en el ejemplo. Canales era un jugador muy bueno y su última temporada en España en el Betis fue estupenda. Estupenda, estupenda. No, dime otro. Otro de medio pelo que haya llegado acá y que verdaderamente se le haya facilitado. Para empezar, los diferentes climas y alturas que tenemos en este país.
¿Fidalgo? ¿Fidalgo?
No, Fidalgo, fíjate nada más de Fidalgo. Fidalgo viene por $1,000,000. Viene del Castellón, uh-huh, lugar número 19 de la segunda B, no de la categoría, uh-huh, de plata, de la que le sigue, lugar 19. ¿Quién saliendo del Madrid va a recular ahí? Uh-huh. Y Fidalgo ve lo que ha aprovechado del fútbol mexicano, el cómo llegó y lo que es ahora, ¿no? Y llegó a ser un jugador de pases de 5 a 10 metros, no te hacía un pase más, y de a poquitas se fue convirtiendo casi en el acompañante del delantero.
¿Dónde pones a Paulinho en esto? Porque venía haciendo bien las cosas, ¿no?
Paulinho venía haciendo bien las cosas en Portugal, ¿no? En Portugal, haciendo bien las cosas, viene acá y la posición, híjole, es que lo vamos a ver con Ramsey. Con ese lo vamos a ver. Por ejemplo, sí, se puede marcar mucho con Ramsey.
Ok. Pues Ramsey, de lo que sé, tienen la idea que ya tenga minutos el domingo contra el Puebla. La explicación que en su momento se me dio fue, era un jugador que venía ganando 6, 7 millones de pounds, se lesiona, es un hecho que la lesión le cambia la dirección en su carrera, van con él, lo traen, lo checan, ven que está bien, y dicen, te tenemos que ir llevando en la lesión y más o menos a estas alturas podrías debutar. Entonces, ese espera, Chelis, pues ya no confundas la actividad con los hechos. Ya llegó y creo que es muy importante que Ramsey la rompa, sobre todo por la carrera que ha tenido y la paciencia que le han tenido, Chelis.
La carrera que ha tenido, la paciencia, pero lo que no ha perdido Ramsey es el juego, es el contacto con la pelota. Luego después, uh-huh, en CU... en la altura, tampoco esperemos un Ramsey de 70 minutos, ni de 70. Y vas a ver cómo le cuesta trabajo el tomar la pelota ante los marcajes que existen en México. O sea, no es que sea un fútbol sumamente peleado, pero siempre tiene a dos de frente y después a los defensas.
Y hay otros partidos, yo creo que el Toluca puede avanzar, el Pachuca le veo posibilidad también frente al Galaxy, pero desde luego que el equipo de Puebla con el técnico interino Martín Bravo, nos dice John que llegará Hernán Cristante Chelis para la, sí, próxima semana, pues se ve difícil que el Puebla pueda avanzar a la siguiente ronda frente al Seattle Sounders, que es un equipo sólido, que además Chelis viene de hace muy poquito meter 7 goles a la máquina cementera.
Sí, es mucho más equipo Seattle que Puebla. Puebla simplemente va a cumplir. Sí, llega Cristante con el Negro Velázquez, cosa que me da mucho gusto. Sí, se queda el preparador físico que estaba, Gustavo León Bruno, que fue el único que a Hernán le dejaron traer al Negro Velázquez.
Lo que a mí me mencionaron hoy, Chelis, es Cristante llega al Puebla porque Nacho Ambriz era la otra opción. Hasta me atrevo a decir que Nacho Ambriz era la uno.
Claro.
Pero Ambriz se va a ir a dirigir a la MLS, Chelis. Entonces yo creo que también es noticia que Nacho vaya a probar al MLS.
No, es buena, muy buena oportunidad de Nacho, con mucho más experiencia que Ambriz, también con otro tipo de sueldo que el de Cristante. Entonces, los dos, y el señor Cristante, salen beneficiados con estas dos contrataciones.
Sí.
Ahora hay que tratar de averiguar a dónde se va, porque el actual campeón Galaxy va en último lugar de una conferencia. En la otra conferencia, Atlanta United, que le gasta, anda mal. Montreal anda mal. Entonces, pues voy a tratar de rascar como reportero a ver si puedo adelantar. Lo que hoy adelanto es que Nacho Ambriz va a tomar una oferta de un equipo del MLS.
Su último trabajo en México fue con
Santos.
Con Santos Laguna. Con Santos Laguna, efectivamente, que no le fue bien.
Con un equipo sí, un poquito mejor que el Puebla, ¿eh?
Claro. ¿A Pachuca le ves posibilidades de avanzar el día de hoy a la siguiente ronda, Chelis?
Sí, escuché una entrevista con el señor Martínez. Y si los jugadores tienen el positivismo, la mitad del positivismo del señor Jesús, el Pachuca pasa. Mira que Orlando es un equipo ofensivamente con esta llegada de Muriel, muy bueno.
Sí, yo creo que Toluca también tiene oportunidad, en menor medida Pachuca, en mucho menor medida el equipo de Puebla. Y vamos a ver a Tigres en un partido muy interesante. Hoy la jornada terminará muy tarde. Cerca de la medianoche, tiempo de México, así que será una tarde de cuatro partidos con participación mexicana en este torneo de la Leagues Cup. Es decir, Miami juega con Tigres a las 6:00 p.m, a las 6:50 Toluca Orlando, a las 9:00 Seattle Puebla y a las 9:45 p.m. Galaxy contra el equipo de Pachuca. Son los horarios, John, para el día de hoy.
Y reiterar que yo creo que para cuestiones televisivas nos ha matado este cambio de horario, que nos quedamos ya fijos a 2 horas de Nueva York y 1 hora de Los Ángeles, porque ese partido del Galaxy-Pachuca es a las 11:45 de la noche de la hora del este de Estados Unidos.
Tardísimo.
No deja de ser demasiado, pero mira, cuando ver los partidos, creo que el más interesante de todos, para mí, es el Galaxy Pachuca, el más parejo, por lo menos.
Sí, porque en el otro, aunque parecen las fuerzas parejas, de pronto puede aparecer Messi y desequilibrar la balanza y cargarla a favor del equipo de Miami. Vamos a una pausa, volveremos enseguida. Sutcliffe, Chelis y Murrieta.
Los espero en Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Vamos a ir contigo, Jesús Bernal. Allá en Guadalajara, el equipo de las Chivas va a visitar a Xolos de Tijuana el próximo viernes, pasado mañana. Jesús, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para la gente que nos sintoniza. Pues sí, el viernes el equipo de Chivas estará en la frontera en la fecha 6 del fútbol mexicano, solamente con 3 puntos a su favor después de 1 victoria y 3 derrotas en los 4 partidos que han disputado, entendiendo que el duelo contra Tigres de la fecha 1 está pendiente todavía. Y con un Guadalajara que tiene ya de vuelta a Miki Tapias, este defensa central que había estado desgarrado desde la pretemporada, que Gabriel Milito lo había utilizado como titular y que esta semana pudiera aparecer ya en el terreno de juego para el compromiso ante la escuadra fronteriza. Mañana jueves será el último entrenamiento de Gabriel Milito en la Perla Tapatía con sus pupilos para luego entonces tomar el avión que los estará llevando a la frontera para enfrentarse al equipo de los Xolos, Beto.
Oye, Jesús, hablamos en Enfocados de Chivas sigue sin decir nada de Javier Hernández, ¿no? Es decir, mientras no esté convocado, quiere decir que no está considerado. Pero no te han dicho o te has enterado si en algún momento dado piensan que juegue o simplemente no dicen mucho y dejan que avance el tiempo. Cuando acabe el torneo no le renuevan y no nos dijeron mucho, porque pareciera que no quieren decir oficialmente qué piensan hacer.
Saludos, John, buenas tardes. Sí, mira, yo cuando pregunté como tal por el tema de Javier, me decían que no había una sanción, que hubo una plática para hacerle entender lo que él generaba, el impacto que tenía con los mensajes que vertía a través de las redes sociales. Y bueno, pues esto coincidió con el tema de la lesión que sufrió también en la fecha 1 ante la escuadra de León. El plan habrá que ver, lo más probable es que esta semana lo guarden, porque el cuerpo técnico de Gaby Milito así gestiona las lesiones. Cuando recién te reincorporas a trabajar, no juegas. Pasó con el Guti, pasó con Nicky Tapia la semana pasada, tendría que ocurrir lo mismo con Javier para este fin de semana. Y después, pues bueno, lo que sí me decían es que ya a estas alturas es difícil que en el plano futbolístico le alcance para jugar, porque sus compañeros van más
pero estás de acuerdo que
no han tenido semanas.
Pero estás de acuerdo que la versión oficial la dejan alargar, es decir, ¿para qué decimos algo si no está ni para jugar? Entonces como que pareciera así como que, pues deja que vaya, que fluya ahí el agua y no decimos
nada. Déjala correr.
No le muevas, mejor no decimos nada. Esa es la impresión que me da a mí, Jesús.
Sí, no, sí, John. Y es que el tema también, bien lo mencionaba, tiene que ver con que el contrato se le acaba en 4 meses, ¿no? O sea, ya está a punto de expirar. No hay intención de renovarle el vínculo a Javier Hernández. Entonces sí, está como pues dejando pasar el asunto simplemente.
Vamos a escuchar.
Que se acabe el reloj, ¿no?
Reloj, no marques las horas, como decía Roberto Cantoral. Se le está acabando el tiempo a Chicharito en el fútbol profesional, concretamente en las Chivas. Vamos a escuchar a Luis Romo, que habló el día de hoy.
Claro, la ilusión de nosotros, el trabajo, el esfuerzo que se hizo fue muy grande. Los resultados en la pretemporada nos acompañaron. Y creo que es complicado a veces comenzar un torneo como lo empezamos, que errores te cuestan partido. Creo que eso nos está pasando. Creo que hemos mejorado mucho el volumen de juego, la posesión, esas cosas, pero al final del día no estamos siendo certeros en ofensiva y en defensiva hemos cometido errores, yo en lo personal, pero creo que tenemos que insistir porque lo hablamos nosotros mismos. Creo que hoy tenemos una idea clara, definida, un rumbo, y nos tenemos que aferrar a eso y confiar en nosotros. Y también creo que nos hace, o nos hemos hablado de exigirnos más también dentro de nosotros mismos del campo. Gaby tiene esa confianza plena y nos da muchas herramientas. Yo creo que es afinar detalles, tener más maldad dentro del campo, más malicia, no permitir que nos hagan goles tan fáciles. Y también nos ha dado esa confianza para jugar, ¿sabes? Al final nos dice, ojo, mano a mano, pero confío en ustedes. Y cualquier otro entrenador, creo yo, muchos hubieran cambiado después de 2 derrotas y él sigue insistiendo en que confíe en nosotros, en que él cree que realmente el equipo está para eso.
Las palabras de un autocrítico, Luis Romo, que además elogia abiertamente la forma de trabajar del argentino Gabriel Milito, el técnico de las Chivas. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Chelis, ya te he preguntado de cómo manejarías el tema de Chicharito. Con lo que le preguntaba a Jesús, ¿dejarías correr así el reloj y no decir nada y que se acabe el reloj y ya se finí? ¿O ponías un mensaje al grupo y decir ya no estás considerado y mandabas un mensaje más fuerte?
Yo sí mandaba un mensaje más fuerte en cuanto a que le rescindía el contrato, me sentaba con él. Ni tú estás a gusto, ni nosotros estamos a gusto, te tenemos que pagar 4x4, tenemos que pagar $1,600,000 de aquí a que te vayas, esto se tiene que acabar por que no te afecte a ti tanto como te está afectando, y que no nos afecte a nosotros, pero por supuesto que me sentaba, o sea, y llevaba yo las cosas al momento que me dijera, sí, sabes que ya me voy. No sé si con insultos, no sé si con verdades, no sé, pero sí me da la impresión de que este Chivas, por lo que dijo Romo, las pretemporadas no son para ganar partidos, son para que tu equipo salga en la mejor disposición táctica, técnica, física en el primer partido de la temporada. No es ganar torneos. Hicimos muchos puntos y ganamos torneos. Ese no es un parámetro para decir vas a tener buena temporada. No lo es.
Sí, leones negros, ¿no?
Sí, la verdad es que está dedicado a otra cosa, está semi-retirado, no juega hace mucho, ha metido 2 goles, no ha sido negocio, ha sido inconstante, y lejos de hacer publicaciones donde por lo menos demuestre cierto interés en lo que está ocurriendo con el Guadalajara en la Leagues Cup hace unos días, aunque ya quedaron fuera, o en la liga actual, él se dedica a publicar sobre otro tipo de temas que nada tienen que ver con el fútbol, así que pues es un jugador con el que no se puede contar y seguramente ya no seguirá con las Chivas.
Y súmale, Chelis, que después de Tijuana viene la rachita así, suavecita.
Suavecita,
de,
sí.
De Cruz Azul.
Sencillita.
América. Tigres y Toluca. Es decir, en un mes... ¿Se podría estar hablando del futuro de Milito, Chelis?
Porque al final, el directivo, por muy largo plazo que tenga su proyecto, no deja de ser directivo mexicano. Y el directivo mexicano se desespera y se trata de lavar las manos de la manera más fácil. Y siempre ha sido que la manera más fácil, ahí sí no importa la nacionalidad, ¿eh? A unos les dan 10 partidos y a otros les dan 3. Pero al final de cuentas, la vanidad mata. Y no va, ya no va a querer que la gente se siga metiendo con su persona y con su mandato.
Para colmo ni sus mensajes, ni la gestualidad, ni la forma de hablar han caído bien a mucha gente.
Hombre, no está arrepentido de nada, hombre.
No.
Él piensa en su mundo, ahí entre Neptuno y Saturno, que está perfecto y que él hace sus cosas,
¿no? Claro. Quien no quiere arrepentirse, sino atinar, es Efraín Juárez, Adriana, con la llegada de JJ Macías, que estuvo en el Valladolid, pero no se quedó porque no había necesidad de tenerlo en el Valladolid. Adelante, Adriana, gusto en saludarte.
El gusto es mío, Beto, fuerte abrazo para ti y para todos. Sí, es una novedad, es una apuesta incierta por ahora de la directiva de Pumas, el sumar al atacante mexicano, 25 años de edad, sabemos el historial que tiene ya con equipos en la Liga MX, pero también el historial de lesiones. En dos ocasiones, ruptura de ligamentos, estuvo alrededor de 500 días fuera de actividad José Juan Macías, y bueno, en unos instantes más en la cantera universitaria, nosotros ya vamos en camino para allá, habrá conferencia de prensa, atención a los medios de comunicación, y todo apunta que será la presentación de JJ Macías como el quinto refuerzo de este equipo abrazo.
Adri, te mando un abrazo, yo sigo con la información de que JJ Macías era la opción como por un tercer 9, que Efraín sigue pensando en traer un 9 sudamericano, pero Quispe nomás no se quiere ir, y si no se va Quispe no llega el 9, y la idea era traerle a alguien a competir al Memote, y que Macías sea como, ok, otro más, pero falta un 9, Adri, ¿qué sabes?
Correcto, John, por ahí va la misma línea de información que yo tengo, he podido consultar con el entorno de Piero Quispe y me dicen, si ya no nos quieren aquí estamos, ok, con la posibilidad de irnos, pero nos tienen que pagar para irnos, no es una opción porque la cantidad es alta para un jugador que me comparten, cobra alrededor de los $30,000 mensuales, entonces es un sueldo alto en la institución. También me dicen que ofertas formales no han llegado, la directiva le ha estado buscando acomodo dentro y fuera del fútbol mexicano, pero no hay opciones reales por Piero Quispe. La única que a mí me dicen podría ser bajarle a la categoría sub-21, pero el sueldo es muy alto para tener a un jugador de su calidad en esta categoría. Continúan el estira y el afloje, la directiva también se mantiene bajo la misma. Ellos quieren sumar a un 9 procedente del extranjero, pero por ahora me dicen lo que tenemos. Esa JJ Macías va a llegar a ser competencia interna, viene en buenas condiciones, veremos qué tanto puede sumar a la plantilla y qué tanto también podemos destrabar este tema del jugador no formado en México, porque al no tener plazas no hay manera de que puedan sumar a alguien.
Adriana.
¿Cómo estás, querido Chelis?
Una pregunta. Yo no me explico cómo Pumas, y le mando un abrazo a Memo Vázquez, papá, donde quiera que esté, cómo Pumas no tiene a un chamaco de 21 años que pueda ser un poquito o igual que lo que va a ser Macías. No me lo explico. O sea, de las mejores canteras de la historia del fútbol mexicano, no tiene un chamaco de 21 años centro delantero.
Adriana, pues te pedimos la respuesta después del corte, si eres tan amable, porque... Ya tenemos aquí encima el corte comercial. Volveremos con Adriana para responder la pregunta de Chelis en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula.
Tu
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso, Adriana, porque Chelis te preguntaba si no había un joven centro delantero en el equipo universitario, en la cantera del equipo universitario, antes que pensar en JJ Macías.
Sí, claro que hay. Incluso ustedes recordarán esa polémica que existió hace unos días de un delantero colombiano que sumaron a esta categoría de nombre Norberto Jesús Jiménez. Evidentemente quien lidera esta... el tema de fuerzas básicas, Raúl Alpizar, por ahí me contaban un poco de molestia, ¿no? Porque no se le está dando la oportunidad, tal vez a canteranos, de poder trabajar con el primer equipo. En el caso, para que ustedes también lo sepan, en el caso del arquero, después de estos errores que tuvo Rodrigo Parra, ya lo han relegado de nueva cuenta a fuerzas básicas, ya no va a tener la oportunidad, al menos este torneo, con el primer equipo. Y es ese trabajo, ¿no? Que ellos consideran, se hacen fuerzas básicas, pero tal vez falta que se le dé la oportunidad y la continuidad por parte del primer equipo, varón.
Correcto.
Y nomás diría algo, Chelis, de lo que mencionas, de crear chavos ahora... con las nuevas reglas, lo que están haciendo, el América tiene un chavito de España, un chavito de Brasil, Adrián acaba de hablar de un chavito de Colombia, es decir, ahora se están yendo por otro camino, Chelis, en vez de agarrar el chavito mexicano y llevarlo, se están trayendo extranjeros jóvenes para desarrollarlos, porque hay como una... en inglés dice un loophole, hay como un hoyo en la regla, hay un...
una laguna.
Hay una laguna en la regla, entonces está más fácil, Chelis, traerte chavos extranjeros a trabajarlos en la sub-20 o la que es, en vez de crear mexicanos, ¿eh?
Suena a romanticismo futbolero, y a mí lo que me suena es a negocio. Uno de España, uno de Colombia y uno de Brasil son negocio. Y un mexicano que Raúl Alpizar no sabía que llevaba las fuerzas básicas, trabaja todos los días con ellos y quiere que lo suban, ese no es negocio, ese es un gasto. Los equipos mexicanos en fuerzas básicas hacen gasto, no hacen inversión.
Adriana, muchas gracias por la información.
Les mando un fuerte abrazo y bueno, pendientes en los siguientes espacios por esta presentación de JJ Macías.
Ya va Adriana a encontrarse con JJ Macías.
A ver si nuestro productor Vicente Navarro, para Enfocados, pudiéramos graficar y luego enseñarlo en radio, de todos esos chavos que han llegado en esa laguna del reglamento, que no son mexicanos, que están desarrollando, porque el de América, de español y brasileño, yo me enteré aquí en radio porque León nos estaba explicando del tema de que no era tan fácil bajar y subir jugadores porque ya tienen. Entonces creo que también están aprovechando, como dice Chelis, no están invirtiendo. Y si están invirtiendo no es en mexicanos, ¿eh?
Ahora, retomando lo que dice Chelis, que yo estoy de acuerdo con él, John, si a JJ lo quieren como tercer centro delantero...
A competir...
¿Por qué en lugar de tener a JJ Macías no poner a un centro delantero de la cantera universitaria? ¿Por qué tiene que ser primero JJ que un canterano?
Quiero pensar que no hay alguien que en este momento convenza a Efra, ¿no? Sin saberlo.
Efraín dijo el otro día que no podía poner a jugar, cuando ya lo puso a jugar, a un chavo de 17 años, refiriéndose a la posición de centro delantero. O sea, unas contradicciones. ¿De dónde salió Efraín? ¿Del fútbol polaco, del fútbol austriaco o de las fuerzas básicas de Pumas?
Sí, de hecho, creo que en la elección del portero se equivocó Efraín en las primeras dos jornadas. Puso al portero equivocado y regaló 6 puntos al poner a Parra en lugar de poner a Paul. Y luego cuando Paul sustituyó al suspendido Keylor Navas, creo que lo hizo mejor que Parra. Entonces, sí, ese me parece que ha sido un error. Y en el caso del centro delantero, pues claro que yo creo que sí tendría que haber, o podrían rascarle, digo, seguramente no tiene a uno,
bueno,
en especial.
Si el que buscan traer de fuera, sudamericano, no llega, pues puede llegar un momento que surge ese chavo y, claro, y le den la oportunidad, ¿no?
Vamos a cambiar.
Beto, no perdieron, sí. Beto, no perdieron 6 puntos, perdieron la vida de un jugador, de un ser humano. No perdieron 6 puntos, ojalá hubieran perdido 6 puntos, no, perdieron de un chavo de 17 años, y eso la vida te lo cobra.
Perdieron, se cortó un poquito, Chelis, ¿perdieron qué, perdón? A que echaron a perder
de
al chavo, ¿no?
De un chavo de 17 años.
Totalmente de acuerdo.
Eso la vida te lo cobra.
Claro, pues lo mandaron a la guerra sin fusil, estoy de acuerdo, y no, el chavo no respondió, y no solo no respondió, sino que se equivocó en el primer partido,
pero a ver.
Y se volvió a equivocar exactamente igual en el segundo.
Pero a ver, Chelis, si tú en los entrenamientos las circunstancias te llevan y ves que un chavo de 17 años lo hace muy bien y le das la oportunidad y la presión se lo come a la hora buena, entonces, ¿de quién es culpa?
Pues de quien lo puso.
Del entrenador. Del entrenador, porque tú estás diciendo se lo come psicológicamente, se lo come el medio ambiente, se lo come el público, se lo come la presencia del rival. Entonces no estaba preparado. Sí tenía muy buenas manos, muy buenos reflejos, gritaba bien, estaba guapo, lo que tú me digas. Pero psicológicamente no estaba bien, entonces no podía jugar. Y eso el técnico se tiene que dar cuenta.
Sí, sí, de acuerdo. Y yo creo que el chavo se bloqueó, se abrumó, se obnubiló, no lo vio claro.
Pero tú también has estado de acuerdo conmigo, Beto. Yo cubro en otros deportes, o lo tienes o no lo tienes.
Claro, también lo has dicho.
Yo también.
Yo creo que el chavo no lo tiene, desafortunadamente. O sea, el problema no es la juventud, sino la falta de capacidad a la hora de la adrenalina, sí, que tanto mencionas tú.
Yo he cubierto otros deportes y pues no es lo mismo practicar padrísimo y hacerlo todo bien. Claro. Y cuando te paras, ¡pum!, 2 out of bounds y a la calle,
eso,
feliz.
Sí, eso.
También la pregunta es si este chavo lo tiene o ya no lo va a tener o nunca lo ha tenido.
Sí, bueno, pero esa pregunta se la tuvo que haber hecho el técnico antes de decir, juegas.
Sí, sí.
No, porque en aras de quererte florecer y decir qué aventado soy y cómo doy oportunidades a los jóvenes, agarras a un ser humano. No agarraste un coche para chocarlo, no agarraste una casa para quemarla, agarraste a un ser humano para que te jugara y tu ego se fuera a los cielos.
Sí. Yo creo que Efra mandó a la guerra sin fusil al chavo, que no estaba preparado y que fue adelantado, que fue debutado prematuramente. César Caballero, con la información de La Máquina. Gusto en saludarte, César.
¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Se viven horas claves en la posible transferencia de Gonzalo Piovi al Inter de Miami. Hay un acuerdo entre Piovi y el Inter de Miami en el tema contractual, sin embargo los norteamericanos y Cruz Azul no han podido llegar a un acuerdo con respecto a las cifras para llevar a cabo la transferencia. Cruz Azul quiere sí o sí $7 millones por su futbolista, el Inter de Miami ofrece una cantidad menor, está entre los 6.5 millones de dólares, lo que está poniendo en la mesa. ¿Cuál es el otro problema que tiene esta negociación? Que como ustedes saben, la Major League Soccer tiene ciertos límites de gastos y límites de salarios que tienen que respetar sus equipos. Ante esta situación, el Inter de Miami está proponiendo un esquema de pagos bastante amplio que llevaría 4 o 5 años liquidar la deuda de Gonzalo Piovi, una situación que por supuesto a Cruz Azul no le interesa, no le llama la atención y por eso es que no lo ha aceptado. Entonces, a pesar de que hay ese acuerdo entre Piovi y Miami en el tema contractual, la negociación está trabada en este momento, no está caída, las negociaciones continúan activas, pero también el tiempo ya comienza a premiar porque este jueves 21 de agosto se cierran los registros en la MLS.
Es que yo te digo, el que hace la ley hace la trampa, porque no me digas que Miami, el Inter de Miami, respeta el jugador franquicia como se tiene que respetar en la liga, y ahora pagar a 5 años porque sus flujos de dinero así lo indican. O sea, es verdaderamente contradictorio lo de Miami y que la liga lo respalde.
Sí, totalmente. La verdad es que es un negocio que aparte pues a Cruz Azul no le conviene para nada. Imagínate que lo terminan de pagar en 5 años, ya cuando acaben va a decir yo ya ni me acordaba de que tenía a este futbolista. Entonces, a eso, y qué bueno que lo dice Chelis, el Inter de Miami dinero tiene, y tiene bastante, pero tiene que respetar esas ciertas reglas que hoy pone la Major League Soccer, algo similar, no igual a lo que se vive en la NFL, así son las
exacto lo que te iba a decir, César.
Salariales.
No, una cosa es tu jugador franquicia y otra cosa es tu tope salarial. Estás claro. Hablando que una liga sí tiene tope salarial y aquí no hay, y para cómo se maneja el Cruz Azul a 5 años, pues yo necesito lana para ver qué compro ahorita, a mí no me interesa que me vayas pagando, o sea, no, claro. no debo nada, entonces no voy a usar tus pagos para bajar deuda, al revés, necesito lana para ir a gastar más.
Sí, imagínate, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Si se va Piovi, Cruz Azul necesitaría ese dinero para ir a buscar a alguien más que pueda reforzar a este equipo. Sí tienes al Chiquete Orozco en esa posición, que sería el relevo natural. Viene Jaciel Mendoza detrás de él, cumpliendo ese proceso como un futbolista joven, pero la intención era traer a alguien más para reforzar esa zona del campo, tomando en cuenta que Cruz Azul pues está pensando en el título de liga. Para eso se armaron en este torneo, además de la Intercontinental. Entonces, Cruz Azul, si vende a este jugador, es porque va a utilizar también el dinero en otro futbolista, y este tema de pagar a tantos años pues no le conviene para nada.
Y me contaron que usaron a Messi y le habló a Piovi, ¿no? Entonces imagínate que te hable Messi y te digan, pues vente a Miami, te quedas donde estoy yo mientras. Es decir, también algo que no se habla, César, es la calidad de vida que puede dar ciertas ciudades, ¿no?
Sí, totalmente. El vivir en Miami, por supuesto, como dice nuestro compañero Mauricio Imay, es el paraíso allá, ¿no? Y más con ese sueldazo que tendría Piovi, estoy seguro que él y su familia se la pasarían de lujo. Ahora también, y qué bueno que lo comentas, John, va a ser un arma de doble filo, porque si esta situación no se da favorablemente, ¿con qué ánimo se va a quedar Gonzalo Piovi? Es probable que te quedes a un futbolista...
Y la familia, César, la familia que se quiere ir a Miami...
Exactamente, y te quedarías un futbolista que no estaría contento al 100%, que obviamente tiene y debe que ser profesional, pero anímicamente va a estar con esa situación de que se pudo haber ido a Miami. Vamos a ver cómo se resuelve todo esto. Repito, la negociación todavía no está caída, se ha complicado, pero también el tiempo corre, porque el día de mañana se cierran los registros en Major League Soccer.
Que se regrese a Villa Fiorito a ver si vive igual que en México.
Eso sí. Exactamente. César, muchas gracias por la información el día de hoy.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, que te vaya muy bien. Vamos a ver si Piovi finalmente se va a integrar a este equipo, John, de Miami, que va a jugar contra los Tigres el día de hoy.
A mí hoy me decían en Cruz Azul 60 sí, 40 no. Y yo creo que con la llegada de Chiquete van a acabar llegando a un arreglo, ¿no? Yo creo que estaba en el plan que Piovi iba a salir, y tendrán que encontrarle una fórmula diferente para el pago, que no sea en cachitos, no sea en abonos como el coche, Beto. ¿No?
Exacto, las letras del coche.
Los pagarés, Chelis.
Es que un pagaré, 5 años, a los 2 años ya se te olvidó, ya lo traspapelaste, ya Dios. Es que estos argentinos, la verdad. ¿Cuántas han hecho en el fútbol mexicano? Y el fútbol mexicano lo sigue permitiendo y permitiendo. Hoy, bueno, qué bueno que no fue ni River ni Boca.
Uh-huh. Oye, ¿y tú permites cuando vendes joyas que sean en abonos, Chelis?
Quiero regalártela. Entonces me das las gracias y con eso vivo 5 años.
Ah, caray. No, pues eso se llama generosidad.
No se llama generosidad. Se llama... No me quieras ver la cara de güey, prefiero regalártelo.
Exacto. Quieres una joya, te la regalo, pero no me vengas con...
Ah, con pagos chiquitos. Bueno, pues es que habrá economías que lo puedan pagar a tres bueno, años.
Vivimos en una economía que a veces la gente va a comprar un coche con la ilusión de un coche y no sabe que saliendo de la agencia van a pagar...
Se deprecia.
No, deje eso, Beto. Acaban pagando 2,5 coches. Eso es otra cosa del mundo que vivimos... Que en otras partes del mundo no es tan marcado, ¿no? La ilusión de algo,
sí.
Y cuando lo acabas pagando y le explicas a alguien, porque me ha pasado explicarle a alguien, digo, vas a acabar comprando 2,5 coches. ¿Cómo, John? ¿Qué voy a hacer con 2,5? No, lo que te va a costar no. Uno.
Sí, sí, sí.
¿No, Chelis?
Sí, no, tienes toda la razón. No, eso en el fútbol no. ¿Cómo pagó Cruz Azul a ese jugador? Te aseguro que de contado. Y ahora porque ya quiere jugar con Messi, póngale un muñeco junto a su cama, disfrazado de Messi, ya, ahí lo tiene.
A ver, para no poner de malas al Chelis, ¿qué tiene que hacer Tigres? ¿Qué tiene que hacer Toluca? ¿Qué tiene que hacer Puebla? ¿Y qué tiene que hacer Pachuca esta noche, Chelis? A ver, ¿qué Tigres quieres ver?
Tigres, necesito ver un Tigres que esté muy abusado cuando tengan la pelota y que Bruneta juegue más pegado al área. Un Puebla que se por lo menos se presente con 11, no vaya a perder por default. Un Pachuca con paciencia, muy abusado con la línea delantera del otro equipo. Y Toluca hacer exactamente lo que ha hecho en los últimos 8 meses. Con eso ya es ganancia para el fútbol mexicano.
¿Y cómo está el ambiente en Puebla? Porque uno dice, Puebla avanzó en la League Cup, pero lo que importa era la liga y tronaron al técnico. Como que de repente es raro que alguien avance en un torneo y cuando se reanuda el torneo ya no tiene el mismo técnico, ¿no?
Muy, muy, muy decepcionados. No por los resultados, sino porque me tocó trabajar la vez que Puebla clasificó dentro de los 18, entró, fue uno de los 4. En ningún programa se habló del Puebla. Dices, y cuando corren al entrenador, cuando le meten 6-7 goles, cuando la araña hace tonterías, cuando el este, cuando el otro, todo el mundo habla de Puebla. Puebla como que les gusta la moronga a la prensa nacional. La moronga, sí, sí, la sangre.
Sí, uh-huh, sí. Sí. Lo que vende a veces, lo cruel, lo sádico, ¿no?
Eso, así, siempre hablan así del Puebla, nunca hablan de algún pequeño logro. Ese fue un logro de 18,
sí, cómo no.
Pasar 4, fue un logro, y nadie habló.
Oye, el equipo del Basilea.
Ahí en el canal.
Aquí Vicenzo sí le pone al Puebla, cómo no, en algunas ocasiones. ¿Cómo?
Programa con la playera del Puebla.
Ah, que te pusiste la del Puebla, sí.
Dijeron, no,
en sentido sí, figurado.
Pero ponte un abrigo y una bufanda para que no te vea. Digo, sí.
Sí.
Que no se vea nada.
Pero
no,
yo sí alcancé a distinguir que la traías puesta, hasta te lo comenté, me acuerdo. Sí, la del Puebla, preciosa. La franja del Puebla. Basilea de Suiza y Copenhague empatan a 1 con Huescas en el terreno de juego. Y fue amonestado el defensa lateral derecho mexicano, que seguramente será considerado por Javier Aguirre próximamente. Y el Fenerbahce es el equipo donde podría recalar John Edson Álvarez.
Pues yo sé que no está jugando, pero de la Liga Premier a Turquía es un bajón,
sí, claro,
inmenso, Chelis.
Y de la turca a la mexicana.
¿Está parejón?
No, yo creo que está.
Oye, el Fenerbahce está jugando eliminatorias para torneos de Europa.
Sí, justamente.
Y son esos equipos.
El Copenhague también,
son de esos,
el Rosa Internacional.
Que el avanzar a Champions y estos torneos significa a veces la mitad del presupuesto anual, ¿no?
Sí, no, hay que se quede. Ahí le tocó, hay que se quede y hay que siga su carrera. Su joven carrera, tiene 27 años el chavo.
Claro. Ahora, yo digo que si hay un jugador titular indiscutible en la selección mexicana hoy por hoy, ese es precisamente Edson Álvarez. Comprendo que hay que estar jugando, que el movimiento se demuestra andando, que tiene que estar en un equipo para estar en competencia, en ritmo de competencia, pero creo que él está seguro como titular por lo pronto. Vamos a decir adiós. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles. John, Chelis, Vicente, Roger, buenas tardes.
De Chilpa.
Buenas tardes.
Qué rico, venga.
Provecho, Chelis.
Unas quesadillas de cazón.
Unas acamayas de Puebla.
Ah, de Veracruz, sí, de Casitas, Veracruz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.